Bendiciones, les saluda el pastor Walter Arias y les damos la bienvenida a nuestro podcast.
Soy la pastora Maribel Arias y les invitamos a suscribirse a nuestros canales y a recomendarlos a otras personas.
Esperamos en el Señor puedan disfrutar del mensaje y que abracen lo que Dios tiene para ustedes. En esta temporada que estamos de celebración de Navidad, que te seguimos con el escenario de hecho, no solamente celebramos, y bien sabemos que no solamente celebramos la Navidad, pero también es cierto que celebramos el tiempo de fin de año y también nos entusiasmamos y celebramos la llegada de uno nuevo. Y eso parece que de alguna manera pues es bien psicológico, creo yo, cuando medito en esto. Y lo digo porque nos movemos como por ciertos tiempos y por ciertas cosas. Como diría el rey Salomón, diría: vanidad de vanidad, todo es vanidad, todo pasa. Hemos hecho tantos esfuerzos en el año, hemos hecho tantas cosas en lo individual como en lo familiar y como en lo colectivo como iglesia, con grandes retos, hemos conquistado mucho. Seguramente usted traza lo que Dios le ha permitido hacer a usted y a los suyos, pero también como iglesia lo hacemos. Y termino uno diciendo al final: wow, ya pasó. ¿No se han dado cuenta de eso? La euforia, el entusiasmo para el 24, el entusiasmo para una cantata navideña, el entusiasmo para comprar una casa, el entusiasmo para comprar un vehículo, y termino uno diciendo: ya pasó. Pero creo que de alguna manera el recibir un año también nos lleva muchas veces, y creo que todos lo tenemos, es abrir un nuevo ciclo. Entonces cerramos un ciclo y abrimos un nuevo ciclo, y como que de alguna manera nos afirmamos en nuestra parte mental, psicológica, de que vamos a lograr tal cosa y vamos a abandonar otra cuando hacemos evaluación de vida, porque creo que todos nos evaluamos. Y creo que sí sirve de alguna manera la temporada navideña como para reflexionar, por supuesto en la palabra de Dios, acerca del Rey Jesús, que hemos hablado de Él todo el tiempo. Pero también el fin de año nos permite evaluar, y no sé si estoy bien, pero ¿ustedes están de acuerdo conmigo de que evaluamos y nos damos y decimos: me faltó esto, aquello, logré aquello, y quisiera en el próximo año hacer aquello? ¿Algunos están de acuerdo conmigo que nos sucede? Es algo, un pensamiento muy normal, es como muy parejo. Y bueno, pues quiero decir con esto que más allá de que cambie una fecha, porque si analizamos bien, y siempre he pensado en esto, es que el hecho de que pasemos de un año 23 a uno 24 no necesariamente porque pasamos de año van a cambiar las cosas. Va a cambiar el calendario, va a cambiar la agenda suya que tiene escrito lo del 23, pasa la del 24. Pero las emociones, los pensamientos, las costumbres, las pasiones, lo bueno o lo desordenado está intacto para entrar y también en llegar al año 24. No deja de ser que es importante buscar cambiar, pero no tiene que ser exactamente porque llega un año nuevo. Yo más bien motivo a la iglesia de que siempre entendamos de que es una experiencia espiritual lo que nos va a hacer cambiar, más allá de cerrar un ciclo de año y comenzar uno nuevo. Es una experiencia personal, una experiencia de vida con Dios en nuestra crisis, en nuestro trauma, en nuestra dificultad, en nuestros vacíos. Una presencia con Dios, una revelación de Dios, la que verdaderamente puede marcar en mí un antes y un después. A no ser que hoy nazca alguien espiritualmente y alguien hoy acepte a Jesús como Señor y Salvador, y va a trazar en su testimonio de vida que pasó de muerte a vida en el año 23, en el último domingo del año, y comenzó el año 24 caminando en el Señor. Pudiese darse ese caso. La Biblia nos enseña de hombres y de mujeres que abandonaron un pasado, dejaron un estilo de vida para meterse en una oportunidad que Dios les dio, en un cambio al que Dios los expuso. Pudiésemos mencionar rápidamente a un Moisés llamado a los 80 años al liderazgo, a que volviera a Egipto para sacar a un pueblo que estaba en servidumbre. 80 años, aquí ya hay una palabra de esperanza. Ya pudiésemos irnos de aquí con una palabra de esperanza, ¿no le parece? Y yo cuando pienso en Moisés digo: si a este hombre lo llamaron a los 80 años, uno con 80 años, si yo con 56 me duele aquí, aquí y por aquí, digo, a los 80 me debe doler un poquito más, pero a este hombre con 80 años lo llamaron. Y cuando Dios los llamó, tuvo que abandonar algo, tuvo que abandonar una comodidad, tuvo que abandonar una familia, tuvo que abandonar unas posesiones, lo que él creía que era lo legítimo, y se metió en el propósito de Dios perfecto. ¿Qué tal cuando hablamos de un Jacob que se convirtió de Jacob a un Israel? En un momento de crisis emocional y espiritual, en una noche orando a Dios, y dice que peleando con el ángel de Jehová fue transformada su vida. Fue llamado a dejar un pasado de engaño para convertirse en la nación de Israel. ¿Qué tal un Simón, conocido el Simón, más conocido entre nosotros como Pedro? ¿Y qué tal un Saulo convertido en un Pablo? ¿Y qué tal una mujer quitamaridos, allá la del famoso pozo de Samaria, que era conocida como la quitamaridos, y pasa de ser quitamaridos a volverse una evangelista de ese mismo barrio donde ella quitaba a los maridos? ¿Cómo le parece? Un cambio, ¿por qué? Porque hubo un encuentro espiritual, digo un encuentro espiritual. Cuando hay un encuentro, cuando hay un impacto con el Dios de vida, cuando hay un impacto con el Dios creador, cuando hay un impacto, cuando hay un encuentro verdadero, cambia nuestro ser. Jesús, según la Escritura, nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. Y la historia cita a unos hombres sabios, también se escucha allí, se lee como unos magos sabios de Oriente que vinieron para conocer al rey, escuche bien, que había nacido. Y estos hombres que vinieron por un camino a conocer al rey que había nacido, al rey que habían escuchado que iba a llegar a un lugar, ellos llegaron ya en este tiempo, cuando llegaron a la casa donde estaba María, no llegaron a un pesebre porque pasaron meses. Ellos llegaron a la casa donde estaba María. Cuando ellos llegan, a ellos se les invita de parte del cielo a no volver atrás a su tierra por el mismo camino, porque tienen un encuentro con el rey de los judíos, con el rey de reyes y señor de señores. Quiero que nos metamos en la historia, hoy damos la continuidad a la serie La Navidad, y hoy bajo el tópico, el título de Jesús, perdón, el rey Jesús, y vamos a mirar allí en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, una buena porción de la palabra estudiaremos hoy, más que una predicación convencional, es un estudio, y queremos dejar allí registros en el corazón. Capítulo 2 de Mateo, versículo 1 en adelante, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, escuche bien, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así, lea conmigo por favor, porque así está escrito por el profeta. Y el profeta, para que tomen nota y lo escriban, es Miqueas, para que tengan entendimiento de eso, Miqueas. Y dice en el versículo 6 lo que Miqueas escribió como profeta 735 años antes, a 750 años antes del nacimiento del rey Jesús. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, lea conmigo, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Lea pues conmigo el 11 y el 12. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro. Lea pues esa parte final una vez más. Regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a estudiar hoy bajo el título El Rey Jesús, serie de la Navidad, la parte 5, para los que están conectándose y los que han llegado recientemente. La serie la se encuentra en nuestro canal de YouTube. Y vamos a hablar de tres cosas: las preguntas sobre el Rey que nos hacemos o se hicieron. Las preguntas, no solamente el Rey, sino lo segundo, el propósito que tiene el Rey. Ya está hablando del Rey Jesús. ¿Cuál propósito tiene para ellos y para nosotros, para usted aquí presente? Y lo tercero, la actitud ante el Rey Jesús, ante el Rey. Veamos lo primero entonces, preguntas sobre el Rey. Aquí rápidamente quiero pasar, como decimos, abuelo de pájaro. Es que los magos preguntaron y llegaron donde Herodes indagando, llegaron a la ciudad de Jerusalén indagando, preguntaron sobre el nacimiento del Rey de los judíos. Allí hay una pregunta, están indagando, están buscando. Y es interesante preguntarnos sobre el Rey Jesús, porque lo hacemos. Para recordar o para enseñar el título de magos, para que tenga, porque esto va en contra de nuestra propia enseñanza bíblica de la hechicería y la brujería, entonces es bueno entender aquí la palabra magos. El título de magos se debe tomar en el buen sentido, ya que en los tiempos persas se le llamaba magos a tres grupos: a los filósofos, a los sacerdotes y a los astrólogos. Y muy probablemente ellos están en el último lado, que son de los astrólogos, y hay algunas personas que dicen que sí eran magos de magia, que la Biblia va en contra de eso, por supuesto. Pero cuando se le llama sabios, también se da una explicación. ¿Por qué se le llama sabios? Porque se deduce que si ellos estuvieron expuestos a la magia, que tiene que ver con la ubicación de los astros para determinar cosas, casi como algo futurista, como no sé cómo la palabra se me escapa en el momento, predicción y adivinación. Si bien pudiese ser que ellos estaban en ese último grupo, lo que también entendemos allí es que se volvieron sabios al indagar por Jesús. Y rápidamente me hace pensar en que muchos de nosotros también anduvimos en brujería, en hechicería, en la lectura de las cartas del zodiaco. De hecho, nos decían qué signos zodiacales y respondíamos inmediatamente. Nos metieron en astrología desde niños y ni cuenta nos dimos que nos metieron en un cuento de brujería y de hechicería detestado por la Biblia, que Dios no quiere. Y curiosamente, hoy somos hombres y mujeres. ¿Cómo? Sabios, porque ya indagamos de Jesús. Podemos hablar de un pasado nuestro en la hechicería y la brujería, pero podemos hablar de un presente. Ve, esta persona ya es sabia, para que más o menos entendamos el contexto de estos hombres. Estos hombres indagaron y preguntaron de Jesús con una buena intención, porque ellos venían con la intención de conocer dónde nacería el Rey de Israel, el Rey de los judíos. En cambio, por el lado de Herodes, para sus notas, era Idumeo, y eso quiere decir, o más o menos para que entendamos, un país de la Asia Antigua, que ya no lo encuentra usted en los mapas modernos. Y trabajaba para el Estado Romano. Este hombre, como era un gobernante, no quería competencia. Como eso en la naturaleza, cuando un león mata a un cachorro, mismo león, ¿por qué lo mata? Porque no quiere competencia. Eso está en el reino animal. Y de nosotros, como somos del reino animal, somos muy animales y pudiésemos decir que tenemos como esos impulsos también de que a veces queremos matar la competencia. ¿Les parece? ¿Cierto? Eso es una forma para que entendamos el corazón del rey Herodes y que puede hablar mucho de nuestro ser propio. Este sí, una pregunta, él preguntó, él indagó, él le preguntó a los magos y de hecho mandó a llamar a los sacerdotes y a los levitas y a los estudiosos de la Torá a decir: hey, ¿ustedes qué saben del rey que había de nacer? Y ellos le dicen: oh sí, el rey, del rey de los judíos, según el profeta Miqueas va a nacer y viene de Belén. Y entonces él dice: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Él está preguntando por Jesús, pero la intención de él es diferente a la intención de los hombres sabios. Los hombres sabios indagaron y preguntaron de Jesús para un propósito divino. Ese hombre necio tenía un propósito macabro. Su intención era saber dónde estaba para mandarlo a matar. Hoy día, todavía la gente se pregunta y nos preguntamos sobre el Rey Jesús. Y preguntarnos sobre el Rey Jesús está muy bien. ¿Quién es? De hecho, hemos estado en una serie de la Navidad tratando de que la gente se desprenda un poco de que es algo que tenga la Navidad como algo solamente cultural, religioso y de una temporada y se meta en la Navidad de todos los días. Porque necesitamos, si conocemos más al autor de la Navidad, a Jesús, al dueño de la Navidad, que es natividad, que quiere decir nacimiento de Jesús, entonces pudiésemos nosotros estar haciéndonos preguntas o adquiriendo respuestas a preguntas que tenemos teológicas. Preguntas sobre Jesús, sobre la deidad de Jesús. ¿Es Jesús Dios o no es Dios? ¿Es un Dios diferente al Padre, al Espíritu? ¿O es un mismo Dios con el Padre y con el Espíritu? Y todo eso lo venimos estudiando. Preguntarse de Jesús está bien. La pregunta que nos haríamos más bien es: ¿con qué intención me acerco a Jesús? Y esa es una pregunta para nosotros aquí, para usted, donde se encuentre. ¿Con qué intención estás preguntando de Jesús? Porque hay gente que pregunta de Jesús para dañar la cristiandad. Preguntan de Jesús para buscar errores doctrinales en él. De hecho, los fariseos, los que eran doctos en la ley, en el Antiguo Testamento, en el Tenac, ¿cómo se les llama? Ellos se acercaban a Jesús con preguntas capciosas. Siempre era para ver si se equivocaba con respecto a los mandamientos de Moisés. Entonces tenían una intención diferente a venir a adorarle, a buscarle. Y quiero abandonar este primer punto con esa pregunta: ¿cómo la iglesia se acerca a Jesús? ¿Usted por qué se acerca a Jesús? ¿Cuál es su intención de conocer a Jesús? ¿Está bien? Vamos a avanzar a lo segundo, al propósito del Rey. Porque allí en Mateo 2, versículo 6, cito nuevamente y textualmente: y tú, Belén, de la tierra de Judá, o sea, recuerde que esto viene de la porción del profeta, ¿cierto? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá ¿quién? Dígalo fuerte, ¿cómo? Guiador que apacentará a mi pueblo. Y si quieres subrayar esas dos palabras, excelente: guiador y apacentador. Guiador y el que apacienta. Porque estoy haciéndome la pregunta, o más bien estoy haciendo una afirmación de cuál es el propósito del Rey, del escenario de la Navidad que hemos estado tratando. El propósito del Rey al que le encomendamos el año que está terminando y el que está llegando, al que nos acercamos, ¿cuál propósito tiene él con nosotros? Y el texto pues aquí es muy claro. Y cuando hablamos del propósito del Rey, hay que entender que Jesús es Rey. Es que nació para ser Rey y es el Rey. Hay una diferencia entre el Rey Jesús y cualquier rey terrenal, que él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Rey con R mayúscula y el Señor con S mayúscula, y por debajo todo es con minúscula. Él es el dueño de la vida. ¿Cuál es el propósito del Rey de los judíos que ellos vinieron, estos hombres sabios, a buscar, a encontrar? Pues un gobernante tiene la responsabilidad de proteger un pueblo. Yo he estado muy pendiente de las noticias políticas a nivel mundial, y por ahí ganó en Argentina un presidente, Milei. No sé si alguno sabe, si es por ahí. Y Milei tiene unos pensamientos, cuando yo lo veía me entraba al revés sus discursos. Hace 2, 3 años, 5 años que seguía algunas cosas de economía de él, y ese hombre quedó presidente. Y cualquier presidente que queda a cargo de un país siempre trae un discurso: es que es el presidente que los va a liderar para que salgan adelante, y vamos a acabar con la pobreza, y vamos a acabar con la injusticia, y vamos a levantarnos como nación. ¿Acaso no es el propósito de un rey proteger al pueblo? Lo es. En cualquier lugar, un rey, un líder, tiene el propósito de dirigir. El Rey Jesús, el propósito del Rey Jesús se plasma aquí. Y se plasma no solamente para su vida, para el 2023 que está terminando, sino que se plasma y nos lo dicta la Escritura para el 2024 y los años venideros, que en gracia Él le pueda dar a usted. En el Rey Jesús, si lo has hecho Rey de tu corazón, hay una agenda de Él. ¿Me hago entender? Hay una agenda de Él como líder. Y si yo acepto a un líder, pues debo meterme bajo su liderazgo. No tiene sentido de que yo escoja un líder y haga todas las cosas en contra del líder. Eso se le llama división. Pero cuando tenemos al Rey, queremos saber qué es lo que es el Rey. A ver, ¿yo por qué vengo a adorar a Jesús? ¿Yo por qué lo he aceptado? O sea, ¿qué propósito hay en que yo deposite mi fe en Jesús? ¿Qué propósito hay en que yo lo acepte como Señor de mi vida? ¿Qué tiene? Y la pregunta es bien tranquila. ¿Qué tiene para ofrecerme el Rey Jesús? Porque el presidente de este país y el anterior y todos los que vengan nos van a ofrecer unas cosas. Lo que está en su agenda. O tal vez lo que queramos escuchar. Pero el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, el Señor de señores, tiene un por qué haber venido y un para qué entra en nuestro corazón. En el Salmo 23, del 1 al 3, dice lo siguiente: porque Él viene como guiador y como apacentador. Apacentador de pasto, del que nos da pasto. El que nos da una oveja le dan pasto. Y entonces nosotros recibimos alimento espiritual. Como ovejas espirituales recibimos un alimento espiritual, que es su palabra, es su guianza. Dice allí el Salmo 23, 1 al 3: Jehová es mi. Léalo pues conmigo en voz alta y con acento, con vigor, ¿le parece? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Quién es el Rey Jesús? ¿Cuál es el propósito del Rey Jesús para tu vida? Hay algunos que lo experimentamos y queremos forzar casi que la gente se convierta a Jesús, porque es tan bueno lo que da, es tan bueno el pasto, es tan buena su guianza, que quisiéramos que se lo entendieran ya y lo hicieran su Rey, que nazca en su corazón y se apropie de la vida. Porque si algo tiene el Rey Jesús como Rey, es que vino a apacentar a su pueblo. Como un buen rey, como uno terrenal que promete carro, casa, beca y vaca para todos los ciudadanos, Él promete: los apacentaré, los llevaré por delicados lugares, junto a aguas de reposo. Imagínese usted con agua de reposo en esta Florida, con esos calores así, en, y usted se va para Kelly River, allá a Wakaiwa Spring, y usted se hace esas aguas. Yo voy allá y yo le digo, yo soy un llorón. Yo voy allá, no hay vez que yo no llore. Aprovecho el agua que me moja para llorar un ratito. Pero dice: qué belleza, Señor, con este calor, este río tan lindo. Y cuando yo hago una analogía en ese momento y una aplicación, y digo: así son las corrientes de agua viva tuya, Señor, a mi alma sedienta. Así es lo fresco, así es el agua pura que tú provees a mi corazón. Tú eres mi Rey, mi Señor. En otras palabras, Jesús nos guía. Como Rey nos guía. Mi hermano, usted ha votado por un presidente de un país, de un partido, del otro. Le ha puesto la confianza. Algunos te salen medio chuecos, otros te van cumpliendo medio cosas, pero nunca, nunca quedamos satisfechos, porque alguna cosa le encontramos. Yo le puedo decir, recuerden lo que la semana pasada enseñamos en una ilustración y en algunas otras ocasiones: el que tiene a Jesús lo tiene todo. El que tiene a Jesús. Y yo hago una pregunta: ¿quién guía tu vida? Ni me la conteste. Gloria a Dios por esa respuesta. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién está guiando tu vida verdaderamente? ¿Tú y tus emociones? ¿O verdaderamente el Rey de Reyes, que es el que da las indicaciones? ¿Estás manejando tú y tu corazón dañado, tus emociones dañadas, tus emociones movidas? La palabra carne en la Biblia no habla de algo físico. Cuando dice que somos seres carnales, está hablando de una palabra que en el original es exmovere, quiere decir salido del lugar donde pertenece. Cuando se mueven nuestras emociones, cuando nos enojamos, nos salimos del lugar de lo correcto, y en el lugar de lo correcto es donde está Dios. Entonces me hago la pregunta: ¿quién guía mi vida, mis emociones, mi vieja naturaleza, mi yo? ¿Quién guía mis emociones? El Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, dice algo maravilloso. Y si quiere leerlo en voz fuerte, pues gloria a Dios, para que le pegue duro al que está a su lado y a usted por ahí derecho. Fíate, ¿cómo dice? Fíate. Dígalo fuerte. Fíate. Dígalo otra vez, dígalo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Quiere tomar cristomicina o no quiere tomar cristomicina? Aquí le dan a uno penicilina, ayonocesina, tunatuticina, todo lo terminado en ina, para las infecciones. Todo, aquí se le inventan todo para el cuerpo físico. Y la palabra de Dios me dice que si yo me fío de Jehová de todo mi corazón, que si yo lo sigo a Él, que si yo pongo mis pensamientos, mis emociones en Él, dice entonces que será medicina a mi cuerpo y será refrigerio para mis huesos. ¿Estás afligido, iglesia? ¿Hay alguien afligido en medio de nosotros? ¿Hay alguien afligido allá afuera? ¿Estás angustiado en la vida? El ministro decía que Alberto tiene todo por qué estar con dolor, y de hecho tiene dolor. Está adorando, y su esposa, hace unas semanas estábamos celebrando el memorial de vida de ella. Pero él entiende que aún en eso Jehová es su pastor, y que nada le faltará, y que en lugares de delicados pastos le pastoreará. No quiere decir que no tenga emociones, quiere decir que se las pone al Rey de Reyes. ¿Estás afligido? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Decía el salmista. ¿Por qué tienes problema, emociones mías, dentro de mí? Alaba a Jehová, busca a Jehová. Ese es el Rey de la temporada. ¿De cuál temporada? De ayer, de hoy y por los siglos. No es de la Navidad solamente, no es del 24 o 25. Al 31 empezamos a quitar todas las decoraciones. Que no la quites en el corazón. No dejes las decoraciones de Cristo en un cajón. Abrázalas todo el año. Exhibílas en lo profundo de tu corazón. Sí. La Biblia dice que oremos. Pues entonces oremos. Si la Biblia dice que congreguémonos, no dejando de hacerlo como algunos tienen por costumbre, entonces congreguémonos. Si la Biblia lo dice, yo lo hago, y si lo hago, me estoy metiendo en el mandamiento del Rey, y el Rey sabe que me va a refrigerio a mis huesos cuando yo aprenda a amar a los que me maldicen, a bendecir a los que me aborrecen, porque eso es lo que me enseña el Rey que me guía entre tantos mandamientos. Si dice que cantemos, ¿cuál parte no entendió? Si la palabra de Dios dice que levantemos las manos, y dice pueblos todos batid manos, y alguno está así, y no la levanto. Aquí no me convencen, aquí no. A mí no me van a manipular. Primero muerta que perder la vida. Y la Biblia dice pueblos todos batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Dice que cuando entremos por las puertas, entremos con regocijo. A la casa de Jehová iré. Es mejor un minuto en tu presencia que mil fuera de ella. Pero también dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Rey de Reyes, gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Jesús. El evangelista Mateo cita allí una porción muy interesante. Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es, las emociones son débiles. Velen y oren, estén pendientes. Están en una guerra espiritual. Su guerra no es contra su esposo, su guerra no es contra su esposa, su guerra no es contra sus vecinos ni contra sus hijos. Su guerra no es contra contra ese calor. Su guerra no es contra nada de esto, dice la palabra de Dios, que es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Más le vale que yo tenga un rey y que yo tenga al Rey de Reyes y Señor de Señores. Velen y oren, estén pendientes, estén cuidadosos, estén cautelosos. ¿Por qué? Porque es una verdad y una guerra espiritual continua. Vayan y trabajen velando y orando. Vayan y compren casa velando y orando, a que el Señor puede venir mañana o más tarde, usted puede morir. Vayan y disfruten las vacaciones y pasen bueno. Claro que sí, háganlo, pero velando y orando. Que todo lo que hagamos entendamos que al Rey yo tengo que rendirle mi vida y tengo que rendir mis sentimientos y mis emociones. ¿Quién guía tu vida? ¿Tú, tus emociones? ¿Tus amigos? Porque es de amigo a amigo. Y más vale que tengas buenos amigos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33-34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. No erréis. Mira lo que está diciendo aquí la palabra, el apóstol Pablo. Una mala conversación corrompe. Hay una, voy a hablar de una serie. Apareció una serie colombiana. Yo soy paisa. No se nota. Antioqueño, para los que entienden, paisa es un antioqueño. Donde cortamos el agua con un machete. Lo montamos a un costal roto. Nos le echamos al hombre y decimos: ¡vámonos! Mire, el paisa, nosotros somos muy regionalistas. Al menos yo lo soy, ¿cierto? Como ustedes por su región también. Y salió una serie. Esa serie, no, ni les voy a decir porque la van a googlear ahorita. No se las voy a decir. Pero es de un ciclista paisa que conquistó Europa. No, ni lo digan. Y ese hombre, cada vez que yo lo veía en una entrevista después de ganar un premio, abría su boca así y de cinco palabras, dos o tres eran una grosería. Y me da por meterme a la serie y empecé a verla. Y toda la serie, todo el rato, es palabras groseras, palabras groseras. Entonces yo como que, una guerra. Y tal vez uno somos muy débiles. El que sea fuerte, pues hágalo, no tiene ningún problema. Pero yo me di cuenta que un día me desperté y en la mente estaba diciendo las palabras que ya no digo con mi boca. Y quise orar, escuchen bien, quise orar y me salían palabras aquí en la mente vulgares, porque fue lo que expuse mis oídos en esa serie B5. Y no más. Yo soy muy débil entonces. Ah, tal vez a alguno no le afecta. Si te verá, siga viéndose la serie. Pero termina grosero, para que sepa. En el caso mío, quiero entender lo que ese texto dice: que las malas conversaciones corrompen algo bueno. Y que yo necesito saber con qué tipo de amistad me relaciono. Y que yo tengo que ser muy sabio a quién le va a pedir consejo. No sea que le pida consejo a uno bien desbaratado, a una más desbaratada. No sea que le esté pidiendo consejo a una persona bien dañina, en vez de pedirle consejo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes sopesen en el corazón eso. Gloria al Señor. ¿A quién? ¿Quién guía tu vida? ¿El mundo? Porque este mundo en el que estamos, cuando dice la palabra el mundo, se está refiriendo no al globo terráqueo, sino al sistema mundial de liderazgo que hay. Y si usted analiza el sistema mundial que existe, es de maldad. Si usted analiza, detrás de todo hay daño. Por eso la Biblia dice que nosotros somos sal en medio de, somos sal en medio de una sociedad, porque la sociedad se corrompe, se pudre. La sal preserva la carne. Nosotros somos sal que, al juntarnos con la sociedad, por la sal que tenemos de Cristo, o sea, por la vida que tenemos, preservamos a una sociedad que se corrompe y se daña. El mundo es muy agresivo. El mundo trae muchas ideologías extrañas, trae muchas cosas, trae muchas propuestas dañinas. Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. sino que es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. ¿De dónde estamos aprendiendo? ¿Quién nos guía la vida? ¿El Rey de Reyes o el mundo en el que vivimos? Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo vencí el mundo. ¿Qué le dijo, hijo Jesús? Padre, yo no te pido que los saques del mundo. Es imposible que Dios nos saque del mundo hasta que sea el momento donde Él venga por su iglesia y nos arrebate. Pero mientras Jesús no venga y no arrebate a la iglesia, como dice la Escritura, nos va a tocar vivir en un mundo perverso, en un mundo dañino, en un mundo que me va a llevar a mal, va a estar con gente que me quiere aconsejar mal, y yo tengo que cuidarme. Yo tengo que ser una persona entendida, porque si está Dios, el Rey Jesús, que quiere guiarme por sendas de justicia, yo tengo que entender que el mundo me quiere dañar, pero no me puedo ir del mundo. Yo tengo que seguir trabajando, yo me tengo que seguir montando en el tren, yo tengo que seguir saliendo a vacaciones, yo tengo que montar el mismo avión que los otros, yo tengo que ir al mismo restaurante donde algunos otros van. No se trata de no estar, se trata es de guardarnos de las cosas que contaminan. Yo quiero pasar al tercer punto. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres sabios ante el rey? Estos hombres sabios, al encuentro con el rey Jesús, tuvieron una actitud coherente que se debe tener ante un rey. Escúchelo bien. Estos hombres sabios que llegaron de Oriente a encontrar allí en la casa donde estaba María al niño Jesús, rey de los judíos, tuvieron un acto coherente con una persona que entiende de gobiernos. De hecho, si usted analiza, y quiero leer el texto enseguida, pero si usted analiza, ellos llegaron donde Herodes, y de seguro cuando ellos llegaron donde el rey Herodes, ellos le rindieron un tipo de pleitesía al rey Herodes, porque rey es rey. O sea, líder es líder, y un líder pues tiene ciertas cosas en su liderazgo, en su gobierno, que amerita que haya una cortesía. Por supuesto, está puesto como primero. De hecho, usted tiene líderes en sus empresas. Usted le toca a usted ese líder, usted se merece darle a ese líder el respeto en su empresa, ¿no le parece? Usted tiene un jefe, buenos días jefe, ¿cómo está usted? Pues usted rinde un tipo de cordialidad porque es el jefe. Usted va a una empresa y le dicen, lo va a entrevistar el mismo dueño. Usted hace así, por lo menos echa saliva en la sangre y se limpia un poquito. Por lo menos. Y se mira al espejo unas 2-3 veces y se arregla un poquito, porque usted va a ir donde el dueño de la empresa. Es que está en una posición de liderazgo. De seguro ellos llegaron donde Herodes y le rindieron un tipo de pleitesía porque es rey. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos ante el rey Jesús? Miremos pues allí en Mateo 2, versículo 11 y 12. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y, léalo fuerte pues, postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y mirra, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y quiero colocar eso como cuarto allí. Cuatro cosas en la actitud ante el rey Jesús. Ante el rey que venían buscando, porque el libro de Miqueas, 750 años, 735 años antes de la era común, el rey Miqueas había hablado de que nacería el rey de los judíos. Fueron tan sabios de indagar dónde nacería, fueron tan sabios de seguir las señales del cielo que lo trazaban. Y saben, cuando llegaron, tuvieron una actitud. Esa actitud es muy importante analizarla. Estas cuatro cosas. Lo primero es que se postraron. Dice postrándose. En otras palabras, habla de la actitud del corazón cuando nos presentamos delante de Jesús. No es de venir aquí, aunque implica el congregarnos. Escúchelo bien. No es del momento cuando digo voy a orar, Amado Dios, que por lo regular inclinamos el rostro, cerramos los ojos, nos encorvamos un poco o nos postramos o nos acostamos en el piso, como usted quiere orar. No es solamente ese momento, porque es en ese momento estamos buscando, estamos dando una forma, una actitud, ¿cierto? Una actitud de corazón. Pero lo que dice aquí es de corazón. Cuando digo de corazón, es la intención del corazón, porque nosotros no debiésemos estar esperando delante del rey, esperar una oración de las 5 de la mañana los jueves de damas o de varones, o una oración los viernes en una célula, o una oración colectiva aquí, o una oración de 21 días de ayuno del 2 al 22 de enero. No debiese ser así. O cuando les digo pónganse en pie, tómese la mano y oramos. O sea, no debiera ser eso solamente. Implica eso, incluye eso, pero es cómo es mi actitud diaria delante del rey. Porque usted no puede tener rey ahorita y más tarde no. Sigue siendo el rey. Ahí sí que le sale la canción, pero sigo. Ah, se lo saben, se saben el salmito, ¿no? Pero sigo siendo el rey. Ahí sí. Mi hermano querido, que esa sea la actitud. Un corazón continuo reconociendo que Él es. Es que yo no puedo sacar a Jesús de mi vida. Me lo estaba sacando esa serie.
Rigo.
No, pues yo tengo que mirar. Si usted es tan fuerte, gloria a Dios. Pero algunos tenemos que mirarnos qué nos puede sacar de la presencia del Señor. Que nos postremos ante Él. O sea, que sea un corazón continuamente de adoración a Él. Yo no puedo adorar a Dios solamente el domingo. Yo adoro a Dios en todo. Todo el tiempo, como la Biblia dice, orad sin cesar. Algunas personas excluyen a los Césars, las personas de nombre César los excluyen de esto, porque lo entienden mal. Es que orar sin cesar, no, es orar sin cesar, sin menguar, sin parar. Ya lo entendieron, ¿cierto? Que el frío los tenía como lentos. ¿Ah? Orad sin cesar es oren todo el tiempo. Y es verdad que eso se vuelve así. Uno es lavando platos, gloria a Dios santo. Yo estoy haciendo cosas en la casa, es necesito un encuentro con el Dios. Cuando me lo aprendí, aleluya, sería lo que me aprendí. Con el Dios vivo, estar en su presencia y decirle, aquí estoy todo el tiempo. O sea, es tan rico salir a vacaciones adorando al Señor. Es tan rico vivir la vida en el hospital, en el éxito, en el fracaso, todo el tiempo adorarle, postrarse. Y nos lleva a lo segundo, que es va a la adoración. No ellos solamente se postran y tienen un acto reverente con su rostro, con su cuerpo, sino que la intención de su corazón en adorarle. Juan capítulo 2, capítulo 4, versículo 24 dice, y léalo si puede. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es un ser espiritual, no es algo que podamos hacer con nuestras manos, ni de yeso, ni de plata, ni de oro, es espíritu. Y dice que como es espíritu, le debemos adorar en espíritu. ¿Cómo estoy yo delante de mi Señor? ¿Cuál es la actitud de estos hombres? Dice que se postraron, entonces físicamente se congregaron. Ahora, la cuestión es si físicamente llegaron donde Jesús, la cuestión es si le adoraron, y dice que sí. Ellos llegaron y mostraron un acto de reverencia, pero también de la intención del corazón. Y me hago una pregunta, póngalo para que la pese en su corazón. O sea, mi liderazgo como pastor, yo lo entiendo. Yo soy una persona que voy a persuadirlos a ustedes. A usted lo va a persuadir el mundo por un lado o por otro. Usted sabe que es la verdad. Usted lo persuade a la gente para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Yo a usted lo voy a persuadir. Siempre. Ah, que allá me manipulan. Si eso es manipulación, pues entonces lo va a manipular. Si eso es lo que entiende por manipular. Que allá me dan mucha directriz. Sí, como pastor le voy a dar unas directrices de acuerdo a la palabra. Yo a usted le voy a invitar siempre a que venga y se congregue. Siempre. ¿Cuál es su actitud ante el rey? Siempre le va a decir, congréguese. ¿Cuándo? Todas las veces que pueda. Todas las veces que haya oportunidad. Porque hay una verdad que cuando deja de hacerlo, se le acostumbra y deja de hacerlo y termina, su estado postrero es peor que el primero cuando comenzó. Se apaga porque se apaga. Se lo puedo asegurar. ¿Y sabe qué? Siempre le voy a decir, hermano, ya llegó. Entonces pongo una actitud, Ya llegó, ya hizo lo más difícil. Ya se bañó más temprano, salió corriendo y quizá superó una pequeña discusión familiar por la hora de que no se arreglan unos y los otros están todavía tarde. Eso solamente a los que sonríen les pasa. Pero ya llegó aquí. Cuando llegó aquí, ¿qué vas a hacer delante del rey? Busca entonces espíritu, pero con tu cuerpo también. Y entonces busca adorarle en espíritu. Entonces yo les digo, métase en el cántico, porque a veces no sabemos cómo orar. Es una verdad. De hecho, los discípulos de Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús les tuvo que decir una oración para que entendieran un esquema de oración, para que entendieran cómo hacerlo. Ellos mismos le dijeron que le enseñaran a orar. Entonces los cánticos nos enseñan a orar, porque los cánticos son de exaltación al rey. Entonces cuando yo lo veo ahí, ese cántico, no me lo sé, pues sí sé hacer así porque tengo el beat. Suelte la palabra Éfata, diga Éfata. Abre tu boca, repite, oyes y empieza tu corazón a ser educado con respecto a cómo presentarme delante del rey. Alábale, él vive, un grito de júbilo. Dale gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. No sé para quién le pueda servir esto. En espíritu, en verdad, postrándose, que se hace postrándose, quiere decir levantando las manos en este caso. Hay tiempo para todo. Lo otro que dice allí, lo tercero, es que abrieron los tesoros. Interesante. Ellos hombres que no eran tres, hay tradiciones que mencionan tres porque trajeron incienso, mirra y oro, pero si uno hace un estudio de la época, de la temporada, eran personas que viajaban en grandes grupos, en caravanas, y no traían una bolsita pequeña con incienso, con oro y con mirra. No. Es que el rey, es que era el rey de reyes, era el rey de los judíos al que ellos iban a ir. Miren al rey Salomón para que estudien un poquito el rey Salomón. ¿Por qué el rey Salomón se volvió tan rico? Porque cuando le pidió, cuando Dios le dijo, pide lo que quieras, él no pidió riqueza, él pidió sabiduría, y con la sabiduría la gente venía y le traía todo. Fue por la sabiduría que le traían. Es que hay una cosa cultural con respecto a lo que es un rey y un líder. A los reyes les traían gallinas, vacas, camellos, de todo lo que la gente, hasta el más pobre, algo se presentaba delante del rey. Por eso la Biblia dice aún de las tórtolas para el más pobre, cuando se presente a hacer un holocausto, decía que se presentara al menos con una tórtola. Y los que tenían mucho traían ganado, traían novillos, traían ovejas, traían corderos. Y a los reyes como Salomón les traían tesoro, les traían cosas. Esos tres hombres llegaron con incienso, mirra y oro. Oro es símbolo de realeza. Incienso es símbolo de oración a Dios. Escuche bien. Y la mirra es símbolo de sufrimiento. Tres cosas en el estudio bíblico que se hace, se llega a esta conclusión muy bonita. En otras palabras, le ofrecieron oro como el rey que era, y le ofrecieron a él mirra como aquel que habría de morir, incienso como adoración, y la mirra era la que se usaba para embalsamar muertos. Tres cosas simbólicas allí. Esos tres hombres, si es por tradición tres, o esos varios hombres que llegaron, vinieron delante del rey con ganas de conocerlo. Y cuando lo encontraron, se postraron y le adoraron y le entregaron lo que traían. Porque habían tres cosas simbólicas. Reconocemos que eres Dios, por eso te damos tributo. Porque a un rey se le daba tributo. Se les llevaban ofrendas a los reyes. Reconocemos que eres Dios, por eso te damos incienso, que es adoración, exaltación. Pues reconocemos que vas a morir por la humanidad como rey, y por eso traemos mirra para el embalsamamiento. Nosotros estamos llamados a honrar a nuestro Rey con todo. Hay personas que pretenden dejar una cosa por fuera. ¿Cómo usted se presenta delante de Jesús sin adoración? ¿Cómo usted se puede presentar delante del Rey sin exaltación? Dígamelo, ¿cómo usted se puede presentar delante del Rey de Reyes sin venir a adorarle y a cantarle o a orar con Él? Porque estamos llamados a orar a nuestro Dios. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vosotros pues oraréis así, ¿qué les está diciendo? Ustedes se presentan delante de Dios con oración. Usted no puede presentar solamente a Dios con un todo olímpico. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Nada. Una bola de pecado. Inmundos. Llegamos delante del más grande. Tiene que haber una oración de gracias. Una oración de ayúdame. Una oración de te reconozco. Una oración de quiero conocerte más. Una oración de revélate. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pregunta sencilla, esta es comprensión de lectura. ¿Qué parte no entendimos? Leámoslo. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo, el Rey, te responderé y te enseñaré. Te voy a guiar porque soy Rey que guío, y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas. Mire que está hablando de presentarnos delante de Él con esa, con ese incienso de una oración, con un incienso de reconocer que es el Rey al que oro, el Rey Dios al que oro, al que me presento, pero también al que le rindo mi tributo. Porque le rendimos tributo a un Rey, y ustedes se van a dar cuenta que es verdad, es un tío suyo. En inglés le llaman uncle. ¿Cómo se llama? ¿El tío qué? ¿El tío qué? Diga tío Sam. Diga el tío Sam. Y en el ejército se lo ponen así con un sombrero norteamericano, ¿sí o no? Usted le rinde tributo porque le rinde tributo a este gobierno y a esta tierra. Usted le rinde tributo a un partido comunista, a un partido republicano o lo que sea, como se llamen los partidos. Usted le rinde tributo a cualquiera, solo que no. No es verdad. Le rinde tributo al condado. Le rinde tributo al federal, al estatal, al de la ciudad. Y por ahí se le rinde, que le rinde tributo, usted le trae tributo, usted va y compre McDonald's ahorita, o mejor Wendy's o Burger King. Aquí publicidad pagada. Y le dicen es tanto, y usted mira, y este numerito, y qué dice, tres letras, qué dice, tax. Y usted dice pax, pax, ese tax. Porque se rinde tributo a uno que gobierna. Y nosotros somos tan ilusos, perdona que ya lo digo, tan necios. Y a veces tan desentendidos. Y a veces por falta de información. Unos por necedad, otros por terquedad, otros por desinformados. Que decimos, Dios no requiere diezmos ni ofrendas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quiere ver a los hombres sabios cómo se presentaron? No solamente se postraron, no solamente le adoraron, sino que le rindieron sus tributos de lo que tenían. Malaquías 3:10 lo citaba el ministro. Va solamente a hablar de la parte A. Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y por ahí dice, a ver si no le abro las ventanas, los portones de los cielos, y les derramo bendición hasta que sobreabunde. Son cosas espirituales, son cosas que funcionan. Que algunos, ¿Cuál es la parte más difícil de convertir? Mire usted, ¿usted ha ido alguna vez al mar o a una piscina que usted usa pantaloneta? Sobre todo los hombres. Y cuando nos tiramos se hace una burbuja. ¿Dónde se hace la burbuja? En los bolsillos. No se quieren hacer en el bautismo. Nos bautizamos pero no queremos rendir una economía. Queda flotando esa parte por fuera. Ay, eso no me la mojaron bien. Venga que lo mojamos bien. ¿Yo por qué se lo digo? Yo no necesito sus diezmos. Y yo no requiero de sus ofrendas, de ninguno de ustedes ni de ninguno de los que está allá. Lo que le digo es que son principios de vida. Este lugar no estaría si no es porque otros diezmaron y ofrendaron. Este lugar está porque alguien creyó. Y vaya y miren toda la Florida Central y en todos los Estados Unidos y donde quieren el rincón del mundo, como iría por ahí, en la bolita del mundo. Y se dar cuenta que hay gente que ha sembrado y hay gente que ha entregado y hay gente que se ha desprendido de los tesoros porque creen en un principio. Entonces, si yo no creo en un principio, pero lo estoy viviendo y lo estoy pisando y lo estoy tocando, ahorita estaban pidiendo que le bajaran aire acondicionado. Lo tienen los beneficios. Y entonces vamos a decir, ah, esa parte no, esa es del Antiguo Testamento. Ey, qué pena, pero en el Nuevo Testamento estos hombres sabios rindieron aún eso. Véngase con actitud de corazón correcta, llegue por esas puertas con alegría de corazón o con tristeza, porque Jehová lo recibe como sea. Venga, y cuando ya arranque, si no sabe adorar, si no sabe qué decir, cante los cánticos y empiece a ponerle actitud de corazón y empiece a memorizar y se dar cuenta que hay algo espiritual que sucede. Y levante una mano y cuando dice apláudalo, usted empiece a aplaudir y si hay un grito de júbilo, que le salga y se quede ronco. Escúchelo bien, métase con el Señor, búsquelo todo el tiempo, adórelo todo el tiempo. En todo tiempo reconozca que Él es el Rey, en lo bueno y en lo malo, en el triunfo y en la derrota, de día y de noche, en el año 23 y en el 24, Él es el Rey de Reyes. No deje por fuera honrarle con sus bienes. Dice Proverbios 3:9. Léalo conmigo a ver si esto no es verdadero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué les estamos diciendo del 31? Hoy termina el año en celebración. Comience el año 24, 2, 12 y un minuto de la madrugada estamos orando. ¿Qué les estoy diciendo? Entréguenle al Señor la primicia de su tiempo, la primicia de su vida, porque son principios. Y que estos hombres allí postrados, adorando, le entregan esa mirra. Algo profético. Es algo profético. No crean que María guardó la mirra por 33 años. Es algo profético. Va a ser embalsamado. Ese rey va a pasar por muerte. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué le llamaron sabios entonces a estos hombres? Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no hay muerte, esto es una falacia. Si no hay atonement, que se llama, si no hay pago de pecados, si no hay el precio de la sangre del Cordero, en vano estamos todos aquí. Es necesario entonces en nuestra doctrina reconocer que Él murió. Porque si no muere, usted y yo estamos descalificados y no tenemos derecho al trono de la gloria y de la gracia. Y quiero terminar rápidamente con esto. Esos hombres, después de mostrarse, de adorarle y rendirle los tributos, hicieron una cosa. Fueron avisados, dicen sueños, de que no volvieran por el camino donde Herodes. Entienda esto. Porque Herodes, la intención era matar al rey Jesús recién nacido. Y ellos les dicen del cielo, no vuelvan por el camino viejo. Y aquí hay una enseñanza muy bonita. Satanás siempre te va a invitar a volver a visitarlo. siempre. Las tinieblas siempre te van a decir: ve y adora un rato, ve y busca a tu rey, ve y congrégate, ve, exáltale. Es más, ve y ríndele diezmos y tributos. Haz todo eso, pero vuelve por aquí. Siempre el enemigo va a buscar para matarte, hurtarte y destruirte. Y usted tiene que hoy tomar una determinación como la tengo que tomar yo. Es la determinación de: no vuelvo atrás, no vuelvo por el mismo camino. Ciertamente vengo de Satanás, porque andaba en el mundo, en el pecado. Llego a Cristo, pero allá yo no vuelvo. Yo me voy por donde mi Señor me guíe, por donde el Señor me dice a mí: ahora camina en esta perfección, ahora camina en este propósito. No se trata de pasar del 23 al 24, se trata antes de y después de Jesús en nuestro corazón. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted recibe esta palabra, iglesia. Usted recibe esta palabra, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro, por favor, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Allí en casa donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Adórele de corazón. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Póstrate delante de Él en la actitud continuamente. Y físicamente, cuando haya oportunidad, eso te ayudará a entenderlo. Ríndele todas las áreas de tu vida y bendícelo a Él con lo que ganás, con lo que prosperás. Y añadido a eso, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Do not go back. Don't do it. Don't go back to the place where the Lord Jesus has taken you out from. No vuelvas atrás al lugar donde Jesús te ha sacado. No le creas a Satanás cuando te dice: esto no va a doler, esto no va a dañar. No le creas. Más bien sigue la guianza del Rey Jesús. Hay alguien aquí que hoy entiende que necesita a Jesús y que ha vivido en pecado y que le perteneces a las tinieblas, le perteneces a la maldad, pero hoy le quieres entregar la vida a Jesús. Si hay alguien aquí, no le dé pena. Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, levante su mano donde esté. Que hoy pasas de un ciclo a otro ciclo. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, daré por entendido que todos somos creyentes, o que para algunos el tiempo será otro día. Por otro lado, si hay alguien aquí en medio de nosotros que siente que ha vuelto atrás, probably you're saying, that's for me, that's me. Quizá usted está diciendo: ese soy yo. Y te dejaste convencer de una voz personal, carnal, o del enemigo, y te tienen debilidad espiritual. Yo te invito a que te pongas en pie rápidamente y pases aquí, que quiero orar por ti. Si hay alguien que dice: yo he dejado mi primer amor, y no le dé pena, ven por acá, princesa. No le dé pena. Ven por acá, hijo. No le dé pena. No le dé pena. No le dé pena. No le dé pena. Pelea esta batalla usted. Peleala en este momento en el nombre de Jesús. Pelea esta batalla en el nombre de Jesús en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No creas que vas a vencer por tu propia fuerza humana. Necesitas algo más grande, alguien más grande. Se llama Espíritu Santo. Y hoy en unidad con la iglesia queremos orar por ti. Corre rápido acá si sientes que has dejado algo del Señor, si has abandonado algo en lo que ya caminabas bien con Él. Hazlo pronto, yo te digo en el nombre de Jesús. Hazlo ahora, 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 en el nombre de Jesús. Vence esta batalla espiritual ahora y bendecimos tu mente y bendecimos tu corazón y retomamos esos lugares. Colocamos bandera de Jehová en tu corazón ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo se pasee por tus pensamientos nuevamente, 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 nuevamente. Nuevamente le dice: Señor, volví atrás, pero me arrepiento de ello ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero consagrarme a ti todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dejo todo dolor, dejo todo dolor, dejo todo dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret, dejo eso que me daña. En el nombre de Jesús, iglesia, póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Si hay alguien más, si hay alguien más, venga, venga.
Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
¿Qué tal si dejamos lo malo en el pasado y nos comprometemos con Cristo ahorita? Dígalo.
Renuévame, Señor Jesús.
Dígaselo. Pon en mí.
Pon en mí tu corazón.
Recuerde, ¿cómo le vas a adorar?
Porque todo lo que hay dentro de mí,
dígaselo al Señor en esta mañana,
necesita ser cambiado, Señor.
Sí, Jesús, porque todo.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Póngase una manito allí en el pecho y levante una y dígalo.
Renuévame.
Levante esta oración.
Señor Jesús, ya no quiero ser.
Que quite lo dañino, que quite lo malo de nosotros. Dígaselo.
Renuévame, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Deje sus manos en lo alto, iglesia, por favor. Buen Dios, en esta tarde, Señor, en este día, estamos agradecidos por el privilegio de que podamos acercarnos a ti, Rey Jesús. Tu gracia nos ha alcanzado, tu amor y tu bondad. Y queremos abrazar todo lo espiritual, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal consejo, de los amigos o gente, malos consejeros. Ayúdanos a apartarnos del mal, Señor Dios, de las cosas del mundo que dañan. Ayúdanos, Dios, a cerrar nuestros oídos a las invitaciones de Herodes, a las invitaciones del enemigo, que quiere que volvamos donde él para dañar una relación personal contigo. Y enséñanos, Cristo, a entenderte todo el tiempo y a reconocerte todos los días. Siempre, Dios, buscando en el corazón y aún en lo físico, cuando se pueda, postrarnos delante de ti, adorarte de corazón, rendirte nuestros tributos, nuestra vida, nuestros bienes. Señor, gracias. Yo bendigo esta iglesia, Padre, esta iglesia hermosa. Qué iglesia tan preciosa. Tu sangre los purifica, Señor. Qué lindo se ven. Síguelos bendiciendo en todo. Permíteles, Dios, que este resto de año hagan todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo santo y lo digno de alabanza. Y yo te pido, Dios, que sean instrumentos tuyos de vida y no de muerte, instrumentos tuyos para salvación y no para perdición, instrumentos tuyos para conquistar términos espirituales, instrumentos, Señor, para sembrar el evangelio en el año en el que entramos. Los bendigo con la bendición tuya, Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Denle unas palmas pues grandes al Señor, iglesia. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida.
Esperamos que este mensaje les haya edificado. Dios les continúe bendiciendo.